En Radio Sefarad, noticias.
Hola, ¿qué tal? Comenzamos en España con nuevos datos en la investigación sobre los atentados del 11 de marzo.
Tony Radev Milenov, Anas el Turco, detenido el pasado 8 de abril en su país, Bulgaria, por su presunta implicación en el 11M, tenía en su poder planos sobre uno de los embalses del río Lozoya en Madrid y manuales en español sobre la fabricación de explosivos. Según la información policial, este búlgaro estuvo muy próximo a Sarhane Farket, el tunecino, líder de la célula islamista del 11M y uno de los terroristas que se suicidó en el piso de Leganés.
Las informaciones sobre los terroristas siempre son desagradables y nos atemorizan. Quizás sea uno de los objetivos de sus acciones inacabadas. Siempre nos sorprenden con una documentación cuanto menos aterradora. Nuestra próxima noticia no es aterradora, pero sí preocupante. Les hablamos de la famosa Escuela de Traductores de Toledo y de sus tendenciosas preferencias.
La Escuela de Traductores de Toledo ha eliminado los cursos y seminarios de hebreo de su programa. A partir de ahora tan solo realizará actividades con el idioma árabe. La razón esgrimida para tomar esta medida ha sido que el año pasado tan solo se apuntó un alumno en las clases de hebreo. La dirección de la escuela había decidido anteriormente que la enseñanza del hebreo no permitiese obtener créditos válidos para la universidad, mientras que los seminarios árabes sí tenían, en la Universidad de Castilla-La Mancha, validez como horas lectivas cursadas por los alumnos.
Una escuela que lleva este nombre, de honda tradición en la historia española, no puede prescindir del idioma hebreo. Un centro que representaba la convivencia y el diálogo entre las tres culturas parece acabar con esta decisión con su propia historia. Esta medida resucita además los fantasmas antisemitas de la Edad Media. El traductor del hebreo ha sido importante siempre. La llegada de los conocimientos científicos y culturales de la época no hubiera sido posible sin el eslabón del traductor de hebreo, un judío que dominaba el árabe y que servía de traductor hacia el latín, logrando la difusión a toda Europa. Nos trasladamos ahora a Gaza con las últimas noticias sobre las desavenencias entre palestinos.
Hamás quiere impedir que la Autoridad Nacional Palestina y el movimiento Al-Fatah tomen el control de la Franja de Gaza, una vez se concrete el plan de desconexión anunciado por el gobierno Sharon. Según una documentación interna de Hamás, decomisada en Nablus, la propia organización terrorista tiene intención de tomar el control de varios centros de poder en Gaza, una vez que las fuerzas israelíes se retiren de la franja, con el objetivo de restar poder a la Autoridad Nacional Palestina. Al mismo tiempo, existen también llamamientos a la calma de parte de la propia Hamás para evitar una guerra civil entre los palestinos, dada la situación de anarquía vivida en los territorios en las últimas tres semanas, según informa el periódico Ma'ariv.
La guerra entre facciones en Gaza y Cisjordania es uno de los sucesos previsibles y que sería deseable evitar, pero la lucha entre facciones dentro y entre los países árabes tiene una larga y trágica tradición. Y de la lucha política y militar pasamos a la contienda por los símbolos culturales. En Israel entra la Meca Cola, se lo contamos.
Esta semana han comenzado a comercializarse en Israel refrescos de la marca Meca Cola, que serán vendidos exclusivamente en ciudades árabes. La bebida constituye una alternativa a los productos del gigante americano Coca-Cola y una opción ideológica islámica en contra de la entidad sionista, según sus distribuidores. El diario israelí Haaretz tituló ayer: «Se ha abierto un nuevo frente en el conflicto árabe-israelí, la cola política». La Meca Cola fue fundada por el empresario francés de origen tunecino Taufik Matlouti.
El mundo asiste a la aparición de un nuevo contrincante en el mundo de las gaseosas, que estaba dividido hace un año entre Pepsi y Coca. Mientras todas las luchas ideológicas se limiten a este campo, bienvenidos sean. Muchas marcas ya han sucumbido a la dura competencia sobre el gusto internacional. Seguimos con noticias de Oriente Próximo. La Unión Europea solicita interrogar a terroristas palestinos acerca del desvío de fondos de Yasser Arafat hacia el terrorismo.
La unidad antifraude de la Unión Europea, que investiga el trasvase de fondos europeos que la Autoridad Nacional Palestina realizó hacia organizaciones terroristas, solicitó a Israel permiso para interrogar a miembros de Al-Fatah, que se encuentran detenidos en prisiones de seguridad israelíes, para recabar información sobre el destino de los fondos. El gobierno de Sharon y el Consejo Nacional de Seguridad israelí verían con buenos ojos esta investigación, ya que llevan mucho tiempo solicitando una investigación internacional sobre los vínculos de Arafat con las organizaciones terroristas.
Si con las cuentas de los bancos suizos y la acción de la Hacienda francesa no resulta suficiente, una simple auditoría de los libros de contabilidad les daría más información. La primera medida que debería tomar la Unión Europea sería suspender la remesa de fondos hasta ver el destino de los anteriores envíos. Esperemos que tamaña idea sea del conocimiento profesional de los interventores europeos. Les hablamos ahora de fondos cuyo destino es más transparente y, sobre todo, más justo. Indemnizan a más de 130.000 personas que fueron trabajadoras esclavas durante el Tercer Reich.
Los 130.681 beneficiarios de indemnizaciones, casi todos judíos, habitan hoy en día en 62 países, la mayoría en Estados Unidos y en Europa del Este. Este pago representa una pequeña medida de justicia que los supervivientes han estado esperando durante 60 años, indicó el presidente de la Conferencia sobre las Reclamaciones Judías contra Alemania, Israel Singer. La suma de las indemnizaciones asciende a 401 millones de dólares, 302 millones de euros, y se entregan en concepto de compensación por su condición de esclavos o de forzados durante el régimen nazi.
No existe suma que pueda indemnizar los sufrimientos y la muerte que han padecido las víctimas del régimen nazi. Cambiamos de tema. El cineasta Steven Spielberg abandona por el momento su último proyecto.
Steven Spielberg pospone la filmación de su película Venganza, acerca de la matanza de 1972, en que terroristas palestinos asesinaron a parte del equipo olímpico israelí en los Juegos de Múnich. El cineasta de origen judío teme que la película pueda provocar la ira del terrorismo islámico y convertir el set de rodaje en un objetivo, especialmente desde que uno de los 17 palestinos responsables de la masacre que acabó con la vida de 11 atletas israelíes está libre, según informa el New York Post.
Los complicados caminos de la financiación de las películas en Hollywood pasan inevitablemente por el llamado seguro del buen fin. Las compañías aseguradoras no tienen otra ideología que proteger sus inversiones y habrán considerado esta película como riesgosa para sus inversiones a pesar de la garantía del nombre de Spielberg. Hoy terminamos con un obituario. Falleció Joseph Roban, una vida dedicada a la amistad franco-alemana.
Historiador nacido en Alemania en 1918, en una familia de origen judío convertida al protestantismo, Joseph Roban dedicó buena parte de su existencia a reconciliar Alemania con la democracia y a alejar a Francia de la tentación nacionalista. Estudiante brillante, la Segunda Guerra Mundial le plantea un dilema. Los franceses no le quieren por ser alemán, los alemanes tampoco por ser judío. Decidí quedarme y enrolarme en la resistencia. A partir de ahí fui francés. La Gestapo le detiene y es enviado a Dachau. Cuando sale del campo de concentración, su primera preocupación es encontrar una salida para que Alemania no vuelva a caer en el totalitarismo. Profesor de Historia en universidades francesas, Joseph Roban será consejero del canciller alemán Adenauer y del Ministerio de Justicia francés y escribirá múltiples artículos fomentando el entendimiento entre Francia y Alemania.
Bien, hasta aquí llega nuestro repaso a la información diaria. Enviamos un saludo a todos nuestros oyentes y les emplazamos a seguir escuchando nuestra programación. Shalom.